tenim moltes qüestions a comentar amb Ernesto i Kaiser. Per començar, el fet realment sorprenent, per no dir impresentable, de la presidenta de la Comunitat de Madrid ahir, d'Isabel Díaz Ayuso, d'impedir l'accés a la tribuna al ministre de Presidència, Félix Bolaños. Això arriba a passar a Catalunya i a dia d'avui tenim declarat el 155. Ayuso avui ha posat més llenya al foc i ha acusat el govern espanyol de voler rebentar l'acte institucional del 2 de maig. Recordem que ahir era festa, la festa de la comunitat a Madrid. Aquesta, la presidenta ha justificat per què va prohibir que el ministre de la Presidència no pugés al que seria la tarima d'autoritats. Diu que simplement no l'havien convidat i l'acusa de presentar-s'hi de totes maneres per provocar mala maror.
Si sabe que no está invitado y aún así advierte que se piensa presentar y que viene a presidir, viene a provocar. Insisto, a provocar, porque esto es lo que estaba buscando, que en lugar de estar hablando de un día magnífico como el que hemos celebrado o de un 2 de mayo especial, en lugar de esto, se estuvo buscando de todas las maneras reventar este evento y crear mal ambiente.
Doncs això és el que diu Isabel Díaz Ayuso. D'aquestes i altres qüestions en parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto de Kaiser. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Benvingut. No sé què en pensa vostè del numeret que varen viure ahir a Madrid, en aquesta tribuna d'autoritats, amb aquell pas prohibit per una cap de premsa que li va barrar el pas a Félix Bolaño. Certament, això, la seva idea arriba a passar aquí i no sé avui la premsa a Madrid què hagués dit, no? En canvi, allò que són les coses, els palmeros d'Isabel Díaz Ayuso i diferents mitjans han aplaudit aquesta actitud de la presidenta de la comunitat.
Sí, yo el primer reflejo que tuve, Tony, fue enviar un tuit de con lo que dijo Jesús de Polanco, el presidente de Prisa, en la última junta que presidió, porque murió poco después, en marzo del 2007. Y él dijo, no se puede ser neutral cuando hay aquí un partido que quiere volver a la guerra civil, refiriéndose al Partido Popular. El Partido Popular declaró después la guerra a Prisa, no recibió a sus periodistas, no concedió entrevistas. Esto fue el 2007, ¿no? Es decir, Polanco tuvo bastante premonición. Perdió el Partido Popular las elecciones en el 2008, pero la evolución política española va en la dirección de Polanco. Es decir, cuando él dijo eso, le cuento ahora los entresijos. Cuando él dijo eso, yo estaba yo trabajé con Polanco como una de su grupo durante 20 y pico de años, hasta que murió en el 2007. Le veía todas las semanas en una comida, en un desayuno. Y él cuando dijo eso, se dio la vuelta, miró a Juan Luis Cebrián, que era el consejero delegado del grupo Prisa, y le dijo, creo que he metido la pata. Y entonces Cebrián le dijo, ¿quién te ha visto, quién te ve, no? Cebrián le dijo, has metido la pata, pero yo te apoyo. Claro, usted póngase en el año 2007, con el Partido Popular era una fuerza que había perdido las elecciones ante Zapatero, pero era una fuerza muy muy relevante. Mariano Rajoy lo representaba, y entonces había que tener un par de, en fin, para decir esto que dijo Polanco, ¿no? Uh-huh. Principal grupo
2007,
de sin duda, 2007, marzo del 2007, junta de accionistas de Prisa. En ese momento el país vendía aproximadamente entre 450 y 500.000 ejemplares. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Entonces, lo primero que se me ocurrió fue poner ese tuit, que lo reprodujeron varios medios, la noticia en la junta, porque era la junta de accionistas, estaban todos los grupos, porque lo que está haciendo Miguel Ángel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso es realmente una campaña guerra civilista, que fue también una palabra que utilizó Polanco. Es una campaña guerra civilista porque ellos le dio bien esta campaña hace 2 años, Pablo Iglesias dimitió de la vicepresidencia del gobierno e hizo una campaña polarizada, quiso polarizar. Esa campaña le salió mal, evidentemente. Podemos entró a la Asamblea, superó el 5%, pero bueno, renunciar a una vicepresidencia simplemente para conseguir entrar en la Asamblea, pues a mí me parece que era poco botín, ¿no? Entonces eso le dio resultado, polarizó todo y ahora está polarizando todo también, porque yo creo que los estudios de los sondeos y todo eso le da que realmente aquí en Madrid hay una base granítica absolutamente reaccionaria, una pequeña burguesía, alguna pauperizada que cree en soluciones mágicas y cree que Pedro Sánchez, el malísimo, es el culpable, el que se levanta todas las mañanas para destruir España. Eso se lo creen. Bien, ellos intentan seguir con esta milonga, seguir con este cuento, porque les da resultados. Lo que pasa es que ayer se han pasado. Yo, si hubiera sido Margarita Robles, a mí me hubiera importado un pimiento el acto del 2 de mayo, porque yo tengo un gran respeto por la historia española, por el 2 de mayo, pero no se puede hacer al amparo del 2 de mayo, secuestrar el 2 de mayo y hacer eso. Entonces yo hubiera sido Margarita Robles, que por cierto, ellos consideran a Margarita Robles alguien de ellos, una de ellos, ¿eh? Como se suele decir en el lenguaje mafioso. Me hubiera, como ministra de Defensa, me hubiera retirado inmediatamente del acto después de intentar defender la presencia de Félix Bolaños. Es decir, de perdidos al río.
D'això es queixen molt avui les files socialistes i diferents persones vinculades al govern i al voltant del govern, que Margarita Robles no hauria d'haver pujat a la tribuna, sinó que hauria d'haver marxat amb Bolaños.
Claro, se administró la presidencia, Toni. Además, Bolaños tiene una particularidad, y es que no es un político tradicional. Es un abogado que estaba en el Banco de España, que no lo conocía ni Dios. Yo sí lo conozco por razones muy especiales, que no le contaré. Pero es una persona de confianza, tiene carnet del Partido Socialista, y por eso Pedro Sánchez se ha basado en él. En la época en que Pedro Sánchez cogió el coche y recorrió Medio España, Bolaños le apoyaba. Pero es un fontanero. Quiero decirte, es una persona que no tiene esa envergadura de político, no es José Luis Ábalos, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es tanto más dañino, tanto más destructivo lo que hace Trumpayú, como yo le llamo, Trumpayú. Es decir, mezclo a Trump y pongo a Yu, y me sale un Trumpayú. Trumpayú, ayer, pues eso, hizo una campaña guerra civilista, el enfrentamiento, la provocación la hizo Bolaños o la hizo la presidenta, que secuestró el 2 de mayo.
Sí, sí.
Secuestró el 2 de mayo para sus propios fines.
Tot i que Iván Redondo, analitzant el que va passar ahir, diu que qui va sortir beneficiada va ser una vegada més Isabel Díaz Ayuso. Per tant, el que dèiem fa un moment amb vostè, Margarita Robles hauria d'haver no pujat a la tribuna i marxar amb Bolaños, no? Vull dir que aquí l'estratègia socialista va fallar. O vés a saber si Margarita Robles, dins aquestes picabaralles i aquestes divisions que hi ha en el món dels partits, ja li va estar bé que Bolaño quedés fora i ella estigués a dalt, no? Vull dir que això tampoc saps ben bé com va anar la pel·lícula.
Eso de corto plazo, eso del minuto a minuto que le beneficia, que ha salido ganando, todas esas milongas yo no me las trago. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo que creo es que probablemente Margarita Robles, para decir algo también equilibrado a favor de ella, debió haber pensado que debía quedarse ahí, porque si no, como el objetivo era estar en el acto del 2 de mayo, pues evidentemente había una función institucional, y que entonces ella se lanzaba también al ruedo y se iba también, iba a crear un gran incidente y probablemente le hubieran acusado de boicotear el acto. Entonces pienso que pudo ser eso. Yo lo que le digo es que a mí lo que me hubiera pedido el cuerpo es eso. Primero, defender a capa y espada que estuviera Bolaño. Si no lograba que estuviera Bolaño, me iba. Pero yo entiendo lo que pasa con ella. Ella dice, hombre, si yo me voy, van a decir que es un boicot del acto. Lo importante aquí es el acto, no lo que viene a continuación. Entonces, ahora, los argumentos de Ayuso son increíbles. Porque dice, Es el acto del 2 de mayo, el acto especial del 2 de mayo. ¿Cuál es la especialidad del acto del 2 de mayo? ¿Qué se discutía ahí? ¿Qué se discutía ahí?
Nada. Res. No se discutía res.
No sé, es como si usted dice en el acto de del señor Casanovas, en el acto especial del señor Casanovas. Todos los años se hace el acto del señor Casanovas en Barcelona, que tiene de
sí,
especial.
Sí. No, no, por eso. No sé. Es como el, sí, sí, el 11 de septiembre a la estatua del Rafael Casanovas.
O el 11
sí,
de sí. septiembre. Entonces, sí, sí. ¿Qué tiene de especial? Tiene de especial que se festeja, que se celebra, que hay un acto y todo eso. ¿Qué pasa? Que era el acto electoral de la señora Díaz Ayú, de Trampayú. No, entonces, bueno, pues, bien, yo, pues, si el señor Redondo dice que le beneficia a Ayuso, pues, muy bien. Entonces había que, no había que hacer nada, había que quedarse en casa y el señor Bolaño tenía que haberse quedado en la Moncloa y punto. Bien. Pues esa es la conclusión del señor Redondo.
Sí, sí, por eso le digo, que este es el análisis.
Pero bueno, él sabe mucho porque él ha puesto a Pedro Sánchez en la Moncloa, claro.
Sí,
hombre, yo al lado de él, pues imagínese.
Escolti, Ernesto, aquesta tarda ha publicat un article amb l'àudio corresponent on explica els detalls de com funcionava la relació entre el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i el comissari Villarejo. La conversa entre tots dos és del 22 d'agost del 2004, per tant, hem de tirar una mica enrere, i serveix per anar repassant un seguit de temes com l'Operació Catalunya. Recordem la fabricació del famós esborrany atribuït a l'UDEF, filtrat pel diari El Mundo, i on el comissari lloa el paper del secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez.
Tu fuiste el responsable que se cambiara España, ¿eh? Levanten las clasificaciones como hacen los americanos, se estudiará, eso no le va a dar, porque fue un trabajo de puta madre, humildemente, y eso fue el principio del fin de ello.
També parlen de la suposada implicació d'Artur Mas en un negoci d'abocadors.
JR también me dijo que había un tema de vertederos muy importante de los tuyos, donde estaba Mas metido, Artur Mas metido. Entonces, un tema de vertederos y tal, para hacer vertidos de esto. Creo que hay como 20 o 30 que lo han ido contando tal cual, y que ahí se ha llevado una parte de Artur Mas. Entonces, ahí lo único que se me ocurre es, con un poquito de pela, que no le vea yo, yo le puedo matar a alguien de mi parte, pero hay que darle algo. Por lo menos que cueste todo, darle una señal. Porque tú lo mismo no has pedido son 30 o 40 mil euros.
Informació que li passa JR, que no és altra que Javier de la Rosa, que sempre surt a totes les col·leccions de cromos de personatges per no acostar-s'hi. Bé, aquestes són algunes de les qüestions que aborden, però, Ernesto, que bé, és un àudio de dues hores, per tant, hi ha molta més, molts més àudios, molta més informació. Per què és important ara conèixer aquestes converses? On ens situen?
Bueno, porque mire, la técnica ha sido filtrar algunas cosas de este audio, muy parciales, y entonces ciertos medios lo publican como una noticia breve, una noticia que no tiene relevancia o que tiene una relevancia aislada, pero claro, este audio completo te demuestra cómo funcionaban. Si usted le pone a su audiencia algún día el auto completo, no lo va a poner porque son 1 hora 53 minutos, es como si su audiencia podría participar en una reunión de guerra sucia, porque ahí hay un temario, no es improvisado. El temario lo lleva Villarejo y el señor secretario de Estado entonces, el señor Martínez, tiene un bloc de notas y toman notas y además se jactan de que toman notas. Y van punto por punto. Por ejemplo, el señor Villarejo tenía varios nombres falsos y carnet de identidad falsos. Uno de ellos era Javier Hidalgo. Y este es el Javier Hidalgo que utiliza para captar a Vicky Álvarez, a María Victoria Álvarez, que se convierte en confidente de la policía a partir de a cambio de un sueldo que le pagan cada mes y a partir de una promesa de 50.000 euros por parte de Alicia Sánchez Camacho que no cumplirá. Y en ese audio, la conversación entre Villarejo y Francisco Martínez empieza por el tema de las amenazas que está haciendo Victoria Álvarez en relación a los 50.000 euros que no le han pagado. Entonces, usted participa en todas esas operaciones y llega un momento en que usted se entera de que entran clandestinamente a la casa de Rosalía Iglesias, la esposa de Bárcenas, se entera de que aparentemente hay un pendrive que tiene todos los elementos robados a Bárcenas, y ahí va Pino, el número 2 de la policía, el DAO, el director adjunto operativo, dice, el que tenga ese material mandará mucho, y se pelean. Pino, Enrique García Castaño, el gordo, el que era el jefe de la UCAO, de la Unidad Central Operativa de la Policía, y Villarejo, porque cada uno quiere tener un pendrive donde esté el material que le han robado a Bárcenas, porque, como dice Pino, ese que el que tenga ese pendrive va a mandar mucho. Fíjese el grado de la extorsión como método permanente. Y luego llegan a Pedro Sánchez. En un momento determinado, el señor Villarejo mira la agenda y dice, y está el tema de Pedro Sánchez. ¿Y cuál es el tema de Pedro Sánchez? Al que le dedican 15 minutos aproximadamente de conversación y le dan vueltas, porque Pedro Sánchez acaba de ser nombrado secretario general del Partido Socialista Obrero Español hace menos de 3 semanas, el 25 de julio, 26 de julio del 2014. Y entonces dicen, tenemos una manera de matarlo políticamente. Y eso lo dicen así como se lo estoy diciendo. Y entonces, ¿cómo es matarlo políticamente? Pues está el tema de las saunas de su suegro, el padre de Begoña Gómez, que es su esposa. Tiene un negocio de saunas, hay unas saunas gay, hay unas saunas donde van políticos y donde hay, según dicen, prostitución. Y lo que dice Francisco Martínez es que, claro, que esto no tiene que saber nadie, no hay que decírselo ni a Pino ni al gordo, que es un tema clave, que lo mata políticamente a cualquiera. Dice, imagínate, dice que Sánchez, que presume de ser feminista, y resulta que hay allí una cantidad de polacas que te chupan la... Y esto lo mata, esto no... Lo mata. Entonces, todo esto que es una... Digamos, es la mafia pura, lo peor de lo peor, es lo que usted puede escuchar en esa cinta. Y es un retrato de... Porque, claro, usted es un retrato de un secretario de Estado muy importante, el número 2 del Ministerio del Interior, la mano derecha de Fernández Díaz, pero además... Estamos hablando de un letrado de las Cortes. El señor Francisco Martínez no es cualquiera, es un letrado de Cortes, es un hombre que ha estado en el Parlamento, que va a estar en el Parlamento varios años, es un hombre que ha sido miembro de la Dirección de Relaciones Internacionales del Partido Popular, es decir, un tipo del Partido Popular, y esto es lo que hacen, esto es lo que han hecho con el Estado. Entonces, cuando yo hablamos de la Operación Cataluña, hablamos de Vicky Álvarez, de Alicia Sánchez Camacho, de Javier de la Rosa, usted fíjese cómo se refieren a de la Rosa, y si este es un mercenario, dice Villarejo, este es un mercenario, bueno, que no lo vamos a sacar a pasear, pero nos pide, está pidiendo, en un momento determinado, habla de, está pidiendo 20 millones de euros por una información, y entonces Villarejo dice, bueno, ya se lo he logrado bajar a 250 mil euros. Y con que le demos un anticipo, pues, que nos cuente una serie de cosas y todo. Todo lo de los vertederos, todo de las cuentas de Pujol y Soleil, del expresidente, y de Artur Mas fuera, de Soleil en Suiza, y de Artur Mas en Liechtenstein, todo eso es falso. Y lo del borrador es impresionante, porque, claro, ahí cuentan que en un momento están desesperados, porque hay un fiscal en... Barcelona, el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se llama Martín Rodríguez Sol, que abre una investigación. Tiene los santos para abrir una investigación. Fíjese, empiezan a acribillarlo desde Madrid. Eduardo Torres Dulce, que era amigo suyo, que le había puesto a su... que había sido padrino de uno de sus hijos, de Martín Rodríguez Sol. Si hay una guerra tremenda ahí, y entonces, como investigan, estos se sienten acorralados. Y entonces se van a la casa, a una de las casas que tiene Villarejo en Boadilla del Monte, y lo recuerdan en esa cinta, y no saben qué hacer, y entonces llaman al presidente de entonces del Sindicato Único de la Policía, y le piden que por favor haga una rueda de prensa para decir que tienen una copia de ese borrador y que ese borrador es verdad, porque el jefe de la UDEF, el señor López, el señor Vázquez, dice que no hay ningún borrador de la UDEF. Sobre ese tema, que todo eso es una patraña, que ellos no han hecho ningún borrador. Y entonces llaman al señor Sánchez Forné, y este hace una rueda de prensa y dice, no, si eso es cierto. Y ahí lo recuerda Villarejo, la
el recurso que utiliza de pedirle al SUPA, al Sindicato Único de la Policía, que haga esa rueda de prensa y diga en Madrid que no, que sí, que es cierto, que ese informe de la UDEF. En fin, lo que le quiero decir es que hay mucha gente que dice, bueno, ¿y qué? Yo he visto algunos comentarios en el periódico, ¿y qué con esto? Bueno, ¿y qué? Yo le respondo, es mejor saberlo que no saberlo.
Sí, sí. No, no, està clar, està clar. Això, amb això... Bueno, hi ha gent, però, que no vol saber-ho perquè no li interessa. Això també...
Exactament.
Exacte, hi ha molta gent que s'hi posa d'esquenes. Una altra qüestió, que ara parlava vostè d'aquestes clavegueres de l'Estat, és el que ha passat aquests darrers dies, on hem conegut aquesta reunió de fiscals hi va haver un sopar de Feijóo amb una cinquantena de fiscals, la majoria afiliats al sector conservador, i on un grup nombrós de fiscals haurien animat aquest líder, el líder del PP, Feijóo, a derogar diverses lleis aprovades durant l'actual legislatura. El Partit Socialista ha dit que això és un fet gravíssim, i no sé si vostè li ha sorprès, o tenint en compte amb la denúncia que ha fet reiteradament de la connivència de determinats sectors judicials amb la dreta i ultradreta espanyola, a vostè no li ha sorprès aquesta reunió i aquestes peticions a la Fiscalia?
Bueno, vamos a ver, esta información la dio un compañero mío,
del diario El País.
Romero, en el diario El País.
Sí, correcta.
Y a mí me parece una información relevante porque él lo que hace es simplemente no... A ver, refleja las posiciones que hay. A mí no me sorprende porque algunos de los que están ahí en esa reunión, no todos, porque falta alguno muy importante, algún presidente de sala muy, muy relevante que no está ahí, son los que aconsejan la política judicial, entre comillas, de Alberto Núñez Feijóo. Son los que han venido aconsejando en privado, de manera clandestina, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Feijóo no es una persona que sea ducho en materia judicial y por lo tanto ha buscado apoyo en algunas personalidades. Lo importante en esa reunión, además, es la asistencia de una persona que acaba de salir del Tribunal Constitucional. Es el magistrado Antonio Narváez, que fue ya teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado en la época del PP, pero se presenta en esa reunión y hace también una serie de valoraciones. Este hombre viene del Tribunal Constitucional, Tony. Es decir, este hombre ha dictado sentencias, todas a favor del PP. Es decir, no es un fiscal cualquiera. La presencia de Antonio Narváez allí, a mí me parece muy relevante. Le hubiera dado una gran relevancia en la información, que efectivamente figura en la información de manera destacada, pero vamos, yo hubiera, en fin, hecho un subtítulo, porque este hombre... tenía su mandato caducado junto con el de Pedro González Trevijano. Y aún con el mandato caducado ha hecho sentencias del PP en relación, por ejemplo, a los temas de la ley del estado de alarma. Y entonces ese señor ahora se presenta en una reunión con Feijóo,
Sí, sí.
Con lo cual está reconociendo que, en fin, que y dice que quiere que por favor gane Feijóo,
que s'han de derogar, que s'ha d'acabar amb el que seria el sanchisme.
Exacto. Y entonces el problema consiste en que yo creo que estos están desmelenados. Se creen que ya tienen la Moncloa al alcance de la mano. Porque ahora en lugar de actuar clandestinamente en reuniones y en llamadas por teléfono, pues actúan de manera abierta en el Hotel Claridge de Madrid y, evidentemente, en una reunión de 50 personas, pues evidentemente se filtra inmediatamente. Y luego, tengamos en cuenta que ha estado presente también la exfiscal general del Estado en la época del PP, Consuelo Madrigal, que escribió un artículo sobre la pandemia, criticado internamente en la Fiscalía, incluso por personas próximas a ella, donde... decía que prácticamente la culpa de las muertes, como resultado de la pandemia, eran de Pedro Sánchez y del gobierno. Entonces, lo que vemos aquí es que todo lo que hemos comentado estos últimos años sobre el Estado Judicial Español, sobre la injerencia de la justicia, sobre el hecho de que no solo hay politización de la justicia, sino una judicialización de la política, todo eso se ha podido ver a raíz de esta escena. Entonces, yo creo que yo he visto comentarios donde me dice gente, bueno, dice, y eso bien, y eso bien, pero no tiene usted nada que decir de que la ministra de Justicia fuera una fiscal como Dolores Delgado, cuyo marido había sido, cuyo pareja había sido un juez y que se presentó incluso por las listas del PSOE, refiriéndose a Baltasar Garzón. Sí, sí. Efectivamente, a mí no me pareció bien, me pareció un escándalo también. Me pareció un escándalo que la ministra de Justicia se pasara a ser fiscal general del Estado. Todo eso me parecía claramente mal. No tengo ningún problema en aceptarlo. Eso no quiere decir que no pueda criticar lo que ha pasado en estos días con esa cena en el Claridge el 18 de abril.
Uh-huh. Escolta, Ernesto, Alejandro de Rojas. Alejandra de Rojas, que ha desmentit aquesta setmana a través d'un comunicat ser la filla secreta de Joan Carles I. Assegura que totes les informacions que es van publicar la setmana passada són falses. De Rojas no descarta emprendre accions legals contra els autors de la notícia i els mitjans que l'han difós. Quan vostè va publicar El rei al desnudo ja va intentar parlar amb De Rojas sobre aquesta qüestió. Expliqui'ns què en sap i què pot explicar ara del posicionament de Rojas.
Bueno, primero vamos a hacer una revelación, como se llama en el lenguaje anglosajón, un disclosure. Es decir, yo soy la persona que ha puesto el nombre y apellido cuando salió la noticia el pasado jueves. ¿De acuerdo? El libro que publican mis dos compañeros, digo mis dos compañeros de profesión.
No posa cap nom.
No pone el apellido.
Exacto.
Dice que hay una Alejandra.
Exacto.
Como yo venía investigando este tema y durante los últimos 6 meses les mandé mensajes donde les decía que en el periódico de Cataluña teníamos la información de que ella era la hija del rey y que por lo tanto queríamos hablar con ella, que no íbamos a publicar nada hasta no hablar con ella. Le mandé distintos mensajes y no recibí ningún tipo de respuesta. Sé que recibió los mensajes porque eso se sabe. Tenía su teléfono móvil, se los envió a su WhatsApp y pues habré mandado una docena de mensajes que quería hablar con ella, pero además le planteé claramente. Nosotros sabemos que tenemos información de que usted sería la hija de Juan Carlos I y de Rosario de Charo Palacios. Ella nunca respondió. Entonces, cuando salió el nombre Alejandra, y yo escuché además en esa mañana que la hermana de Alejandra de Rojas, la señora Ana de Rojas, había hecho unas declaraciones diciendo que bueno, que era evidente que ella no era hermana de, no era del mismo padre que ella, no era su padre biológico, el señor de Rojas, el quinto conde de Montarco, pues yo publiqué en el periódico una pequeña noticia diciendo que esa Alejandra se llamaba Alejandra de Rojas. Es decir, que el primero que puso el apellido fui yo. Luego todo el mundo empezó a decir, sí, sí, no, sí, 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 pero yo puse el apellido. Y creo que que se trataba de ella, me parece que era correcto hacerlo. Probablemente lo que no debía haber admitido o dado por hecho es que era la hija del rey Juan Carlos y de Rosario. Probablemente es eso lo que no debía haber hecho y podía haberlo planteado en términos de pregunta y hubiera sido una clarificación ante la opinión pública. Porque eso de que hables de Alejandra y no digas el apellido, en fin, es un poco raro. Uh-huh. Pero bueno, como yo conocía que era ella, pues puse eso y tal. Entonces, lo que pasó después fue que el rey hizo un desmentido a través de un periódico primero, luego hizo un desmentido ya más oficial, un desmentido curioso porque él habla por primera vez. Tengamos en cuenta que esto ocurriría si efectivamente ella fuese hija de él. Ella nació en el año 79. Él en ese momento estaba revolcándose con Bárbara Rey, porque el noviazgo con Bárbara Rey, la larga relación con Bárbara Rey empieza en el año 1977. Esto debía haber ocurrido en el año 78. Si efectivamente ella fuera, si Alejandra de Rojas fuera hija suya. Entonces, Él dice que, primero, dice que no ha tenido ninguna relación amorosa, es la primera vez que niega una relación amorosa. Todas las demás parece que efectivamente son así, porque él no las ha negado. Esta la niega, señala que y no tuvo una relación amorosa y tampoco tuvo una... tiene una hija, vincula ambas cosas, cosa que podría no ser así, quiero decir, podría no tener una relación amorosa y tener una hija como resultado de una relación sexual con una persona muy amiga suya desde la infancia. Los dos son, fíjese, en la cuando lo vemos en Sanxenxo, a Juan Carlos I entra a la casa de Pedro,
sí, amb el seu amic, aquest amic que el convida.
Sí, es Pedro. La casa contigua es la vieja casa, la vieja casona del padre de Charo Palacios, es Julio Palacios, y la calle se llama Palacios, la calle se llama Palacios, es una vieja casona que ahora no está en, digamos, en la entrada del mar, pero entonces originalmente, cuando se construyó hace muchísimos años, estaba prácticamente en la entrada, sobre la entrada del mar. Y la casa de Pedro, el amigo de Sanxenxo, el presidente del club náutico, es contigua. Es decir, la presencia en Sanxenxo de Charo Palacios y de Julio Palacios, que era un científico y era miembro del consejo de don Juan, el padre de Juan Carlos I, digamos, la relación entre ellos era intensísima. Pero entonces lo que yo digo es lo siguiente, yo no puedo seguir adelante sosteniendo que ella es la hija. Le explico por qué. Porque en derecho hay una cosa que se llama la carga de la prueba. Y la carga de la prueba está en quien denuncia o quien acusa. Si yo he dicho que ellos son pareja, digamos, si yo he dicho que ella es la hija, ha desmentido Juan Carlos I, ha desmentido ella. A mí no me lo ha desmentido durante meses, pero lo ha desmentido. Dice que se ve obligada a desmentirlo. Ese lenguaje que utiliza es curioso. No sé por qué se ve obligada, pero bueno. Si ellos dos han desmentido, yo ya no puedo demostrar que ella es hija de Juan Carlos I y de Charo Palacios. La hermana ha dicho una cosa muy sensata. Dice, esto se resuelve muy fácilmente. Se hace un ADN y dice, ya, pero yo, como periodista, no puedo exigirle a Juan Carlos I y a Alejandra Rojas que se sometan a un ADN. Yo tengo que demostrar, y yo no puedo demostrarlo. Y eso es lo que he venido a decir, y probablemente no lo he explicado con las palabras más adecuadas, pero yo creo que era legítimo plantear, como planteé en el periódico de Cataluña, que en pregunta si ella era hija, porque yo conocía el apellido y por lo tanto intenté contactarla y ella se negó, no tuvo ninguna reacción, ni me dijo ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Luego también me pasé por su tienda, ella tiene una tienda en la calle Claudio Coello, de la firma Mage, que es una firma francesa, y es propiedad suya. No obtuve absolutamente. Bueno, ahora ella ha dicho que efectivamente ella no es la hija, y bueno, pues yo ya no puedo seguir adelante. Yo no puedo decirles, oiga, sométase usted a ADN. Eso yo ya no forma parte de mi actividad. No sé si l'he explicat.
Sí, ho ha explicat
cuál ha sido mi conducta.
No, ho ha explicat perfectament. Ernesto, deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Cuidis i vagin en compte amb aquesta calor a Madrid. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Bona tarda. 12 minuts i arribarem a les 6. Ens n'anem d'aquí uns moments a les 0:80, on tenim una mambita que va caure, podríem dir que a la pòssima de les vitamines, que no és altra que Guillem Estadella. Oi.
Versió RAC 1.